Others are waiting at my door. Beasts and fears are sitting on my floor. Every night I wish they won't appear. But all the demons get me away with fear. Anda, que menuda buena hora para tener una pesadilla, por ejemplo, ¿no?
Pero pesadillas, vamos a ver, Bárbara, a estas horas pesadillas, bueno, sí, la gente que esté durmiendo...
A ver, vamos a intentar que nadie se duerma para que no tengan pesadillas, porque tú imagínate, la predisposición puede ser cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento de la noche.
Lo pintas mucho mejor, pesadillas con los ojos abiertos,
no,
total.
No te he contado la pesadilla del apuñalamiento.
Ese no, a los trasnochadores no nos lo has contado, pero creo que hasta aquí podemos ya frenar las pesadillas recurrentes, y vamos a pesadillas reales.
¿Reales?
Sí, no, a las reales. Reales.
No me digas eso, por favor, porque entonces la pesadilla real puede ser, por ejemplo, cuando una persona tiene una empresa y cada noche piensa, a ver, ¿cómo puedo yo replantearme el negocio?
Eso es estar vivo y querer sacar tu vida adelante y hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Bueno, porque para eso te has metido en un proyecto tan importante como el que tienes, ¿no?
¿Y qué te parece un protagonista, no de una pesadilla, un protagonista de cualquier historia que es empresario, pero que escribe historias de pesadillas y de terror?
Pues si es una persona que lo tiene todo, le vamos a saludar ya de ya. José Manuel, buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros y participar en esta pesadilla que vamos a vivir en los próximos minutos.
Ay, ay, ay.
Pero vamos a ver, una pesadilla de la que vamos a salir muy bien parados, trasnochadores, porque él, antes de escritor de pesadillas, este pequeño espíritu de Allan Poe que tiene dentro, ha sido y eres rescatador de empresas.
Llevo 40 años trabajando en el mundo empresarial y los últimos 17 años reestructurando empresas que están en algún proceso de dificultad. Y eso sí que son pesadillas. Y ahí sí que hay personajes que te aterrorizan. Porque esto de la literatura no deja de ser pues una pesadilla venial, una pesadilla amable, agradable, que lo que trata es de entretener, sobrecogiendo un poquito al lector. Pero en el mundo empresarial tengo que confesar que hay pesadillas mucho más profundas y personajes que inspiran mucho más miedo que el mundo de los libros.
Entonces, ¿este libro lo has hecho más blandito? No sé si supera la realidad, supera la ficción de este libro de pesadillas.
Sin lugar a dudas.
¿Sí?
La realidad supera cualquier ficción. Y si no, léete los libros de Julio Verne. Yo tengo que confesar que yo soy un cuentacuento. Lo que pasa es que he nacido en una época que no era la mía. Si yo hubiera nacido en la Edad Media, pues iría por los pueblos con mi capa, con mi pizarra.
De trovador,
contando historias, que es lo que siempre me ha gustado. Pero nací en esta época y entonces se me ocurrió estudiar ingeniería industrial, meterme en el mundo empresarial, empezar a comprar empresas, reestructurar empresas. Pero la afición por la literatura tengo que confesar que viene desde hace muchísimos años. De hecho, el primer libro que yo escribí de este mismo género se tituló Relato en la noche y es un libro de principios de los años 80. ¿Qué es lo que ocurre? Que después, por mi trayectoria profesional, me fui a trabajar a Alemania, tuve muchos cambios y dejé la actividad literaria hasta que hace 6 años empecé otra vez a escribir, en este caso, libros de empresa, libros de gestión, que es lo que se supone que una persona de mi trayectoria y mi edad debe de hacer. Traspasé esa distancia, empecé a escribir novelas, escribir El principio y el fin del mundo, siempre con un toque fantástico que me encanta. Escribí una siguiente novela, que era Una vida en la oscuridad, incluso he escrito un libro de cuentos infantiles. Pero ya motivado por la afición que siempre he tenido a este tema de los relatos, pues este año estoy lanzando Pesadillas, que retoma de algún modo la continuidad de ese primer libro, Relato en la noche, de hace casi 40 años.
Son 8 historias, ¿no? 8 relatos que no tienen nada que ver los unos con los otros.
Bueno, lo que tienen que ver es que en todo ello subyace el tema de la fantasía, intentar sobrecoger un poco al lector. Entonces, son 8 relatos totalmente independientes, pero que tienen como hilo conductor esa fantasía, esa afición, ese sobrecoger al lector, que tengo que confesar que es un género que a mí me encanta, tanto leer como escribir. Y tú acabas de mencionar a Edgar Allan Poe, y es uno de los escritores que a mí me gustan, porque me gusta leer cosas que me sobrecojan un poco. Porque puedes coger el libro, leer un relato que te puede llevar 15 o 20 minutos, lo dejas en la mesita de noche un par de semanas para recuperarte de la impresión.
No me digas que nos hace falta un par de semanas para recuperarnos. Bueno, José Manuel, ¿la que has liado?
Os voy a confesar algo. El fin de semana pasado me encontré una señora de mi pueblo, yo soy de La Carolina, Jaén, y me dijo, oye, he comprado tu libro. Lo he leído porque a mí me gusta leer un rato por las noches, pero he tenido que dejarlo porque después no podía dormir.
Claro, le dabas ya la idea, le dabas el pie al sueño y del sueño a la pesadilla.
Entonces,
¿no?,
le dije, pues esto es muy fácil, léelo por la mañana cuando te levantes,
y ya está, ¿no?
Que tiene otro espíritu y otro ánimo. La verdad es que es curioso, pero cada persona hace una interpretación distinta de estos relatos. Lo que a ti te puede asustar, a ti te puede entretener, a mí me puede sobrecoger. Incluso el fin de los relatos queda bastante abierto para que cada lector haga una interpretación de cuál es el fin de esa historia, ¿no?
Casi muy esto Stephen King, ¿no? Claro, lo dejas ahí a ver eso cómo puede acabar. Ahora, que aquí, ¿cuál ha sido el autor que a ti realmente te dio miedo por primera vez? ¿O te provocó esa sensación de decir, no sé si lo que está contando es cierto, si no lo es, si lo ha vivido, si no lo ha vivido? Porque Poe, por ejemplo, ahí podríamos hacer partes meteorológicos con todas las la climatización, ¿no?, que le pone a los cuentos.
Bueno, eso es lo que te inquieta de estas pesadillas, que al final no sabes distinguir la realidad de la ficción, si es una historia que puede estar ocurriendo o no, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de Julio Verne, que además lo menciono en uno de los relatos, haciendo un guiño, de que hace años se pensaba que era un autor de ciencia ficción, cuando la realidad ha demostrado que lo que él predijo, pues vamos, ya lleva muchos años sucediendo y la realidad lo ha subido. Me gusta mucho Poe, he leído también mucho de Stephen King.
Kafka.
La metamorfosis de Kafka, pues también.
Eso es muy de la crisis, ¿eh? Esa vamos a aplazarla para ahora después de esto, ¿eh?
También puede tener alguna reminiscencia en el relato de televisión, ¿no? En el sentido de un hombre que se transforma. Yo escribo para que me lean. Y creo que una forma de que el lector se enganche es que el relato le sobrecoja un poco y le entretenga. De hecho, si os dais cuenta, yo escribo mucho en primera persona, porque me he dado cuenta que la gente se integra mucho más en esa historia y entonces lo practico. Que en definitiva es lo que hacían en la Edad Media, pues los cuentacuentos, como yo,
¿eh? José Manuel, ¿y tú también utilizas la escritura para evadirte? Porque suponemos que habiendo sacado de momentos muy difíciles a muchas empresas, ese mismo estrés te lo trasladan a ti porque tienes que dar una solución, ¿no? O por lo menos tenéis que vislumbrar una luz más allá de lo que se les propone.
Pues mira, la actividad a la que yo me dedico, de reestructuración de empresas en dificultades, de grandes empresas, pues por ejemplo el grupo Sosquétara, cuando tuvo aquella crisis, imaginaros, el líder mundial de aceite de oliva, empresa cotizada, o más recientemente que he estado reestructurando uno de los grupos más importantes de turismo de España y Portugal, ¿no?, el grupo de Nautalia, de Guamos, tal. Pues ese es un trabajo muy estresante, ¿eh? Porque cuando tú entras en estas compañías, todo el mundo te está mirando, todo el mundo quiere que le digas qué va a hacer, y tú no lo sabes. De hecho, yo creo que nosotros somos curanderos de empresas. Entonces, es estresante porque la gente lo que quiere saber, y sobra gente, y los acreedores, y nos va a pagar. Y entonces, yo no tengo ningún hobby, porque los hobbies que tenía de joven, como era jugar al ajedrez, tocar la guitarra, los perdí con el paso de los años. Hasta que un día descubrí que, como soy un escritor muy poco planificado, muy anárquico, necesito concentrarme mucho para escribir, ¿eh? Porque no planifico, simplemente cojo un blog, eso sí, tiene que ser nuevo, un bolígrafo, tiene que ser nuevo, y entonces empiezo a escribir. Me olvido de los problemas del día a día, estoy centrado en lo que estoy haciendo, y para mí son momentos de felicidad, y por eso lo practico, porque tengo que enajenarme, tengo que olvidarme de la tensión del día a día, y tengo que tener ciertos momentos de esparcimiento donde la cabeza, las neuronas, se me vayan regenerando. Yo me baso en los detalles más nimios de mi vida para inspirarme para escribir estas historias. Cualquier detalle, cualquier cosa que a cualquier persona le pasa desapercibido, a mí me inspira un relato de esto.
¿Alguna vez ha pasado, José Manuel, que te ha leído pues algún componente de esas empresas, algún integrante en ese proceso tan duro, ¿no?, intentando reestructurar una empresa, que haya recurrido a un libro tuyo para olvidarse también de lo que estaba pasando?
Bueno, pues es posible. De hecho, yo cuando presento los libros, este libro lo presento en Madrid este viernes, y suelo invitar a los directivos, a los altos ejecutivos de las compañías por las que he pasado. Seguro que la gente que trabaja en las empresas que yo reestructuro, o en mis propias empresas, ¿eh?, que no que las reestructuré en su día, pero las mantengo ahí, que van muy bien afortunadamente. Seguro que leen mis libros por curiosidad, por saber qué está escribiendo este hombre.
¿Crees en el significado de los sueños? Porque, a ver, sueño y pesadilla son antónimos, es decir, o son sueños buenos, sueños malos, y ya los muy malos se llaman pesadillas.
No, yo creo que las pesadillas son un sueño más. Y la distinción entre un sueño y una pesadilla es el final. Que yo creo que eso hace que la vida sea más amena, ¿no? ¿No? El ser humano tiene la capacidad de soñar, sueños positivos o negativos, de imaginar, de anticipar, y eso hace que la vida sea mucho más amena que si fuéramos unos animales irracionales, ¿no?
Una pregunta de examen, ¿eh? Vamos allá, vamos allá. ¿Alguna vez has tenido una pesadilla o un sueño que te haya ayudado en tu profesión, que te haya dado una pista de cómo resolver la crisis que tiene esa empresa?
Sin lugar a dudas. Mira, me he acostado una noche y me he levantado al día siguiente tomando una decisión empresarial, que la almohada fue una buena compañera para tomar una decisión. También te tengo que confesar que he soñado cosas que luego se han cumplido.
Bueno, José Manuel Muriel, ya empezamos con los sustos. De la primera P de pesadillas a la P de premonición, ¿no? Podríamos decir.
Pero es que yo creo en ello. Yo creo que el ser humano tiene una capacidad de anticipar ciertas cosas, de prever otras. Esto forma parte de nuestra realidad, no hay que escandalizarse. Si tú miras a tu alrededor, ves cantidad de cosas que en principio parecen inexplicables, que están ocurriendo. Luego sí es verdad que yo he soñado cosas. Os voy a contar una anécdota. Yo he debido de prestar servicio, de participar o de estar en no menos de 50 empresas. Y hubo una empresa en la que yo siempre, cuando me preguntan ¿cuál es la empresa en la que tú has sido más feliz? Siempre cuando ya me aprietan mucho el nombre de una empresa del norte de España en la que estuve trabajando en mi juventud varios años. Y un día soñé que volvía a esa empresa. ¿Cuál no será mi sorpresa cuando pasó una semana? Los accionistas me llaman para decirme que si puedo ir a ver la empresa para ayudarle a hacer un plan de viabilidad estratégico. Es decir, que lo que había tenido una premonición que se cumplió pocos días después. Y eso no significa ni que estés loco, ni que seas un demente. Significa que a veces, inconscientemente, tu cerebro anticipa cosas que luego van a suceder.
Estamos más conectados con lo que nos sucede y con lo que vivimos de lo que nos pensamos, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, sí. Un ejercicio de premonición. A ver, José Manuel, ¿una pesadilla puede acabar bien? Porque cuando tú entras en una empresa y todo el mundo está viviendo su peor pesadilla, y te lo dirán, esto no se lo deseo a nadie, esto es una pesadilla, ¿puede terminar bien?
Bueno, pues yo tengo que decir que sí. La mayor parte de las empresas en las que yo he participado directamente en su proceso de recuperación han terminado bien. Por ejemplo, el grupo de turismo, donde lo dejé el año pasado y de un grupo que perdía 40 millones de euros, lo dejé ganando 10. O por ejemplo, el grupo Sosquétara, que hoy día se llama de óleo, lo dejé en beneficio. Es decir, que sí, claro que pueden terminar. Y además yo siempre explico el secreto, ¿no? Yo el siguiente libro que saco de empresa, que se llama Construyendo al directivo ideal, ya digo que el directivo ideal no nace. Que eso es una entelequia que algunos han sacado para quitar competencia, ¿no? Decir, oye, que esto hay que nacer. No, decir, ideal no nace, se hace, ¿eh? Y por tanto cualquier persona puede serlo. Las pesadillas siempre pueden terminar bien, sobre todo cuando estamos hablando de pesadillas empresariales, si la persona que dirige esa pesadilla tiene la tranquilidad suficiente como para detectar el talento que hay en la empresa y la humildad suficiente como para saberlo desarrollar. Lo que nadie está listo como todos los demás juntos, ¿eh? Yo hace muchos años, que una persona que creo que es de los mejores formadores que he conocido en mi vida, cuando terminábamos un curso nos daba una estatuilla que representaba un Oscar con una leyenda que decía: ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Bueno, pues si el que dirige esa pesadilla tiene ese concepto claro, tiene la humildad de saber que sin un equipo no eres nadie, y tiene la paciencia de saber detectar el talento que hay dentro de una empresa, esa pesadilla terminará bien. De hecho, los ejemplos que os estoy poniendo de las últimas empresas, grandes empresas, en las que yo he participado en su proceso de reestructuración, es la gente quien trabaja. Si además yo soy bastante vago, a mí no me gusta trabajar. A mí me gusta que las cosas vayan bien con el mínimo esfuerzo. Lo que sí hago es detectar el talento y darle la oportunidad para que lo ejercite. Todo eso es lo que en principio se puede entender como una pesadilla, porque claro, esta empresa, imaginaros, grande empresa, miles de empleos, la situación caótica, pérdida, los bancos no quieren financiar, los proveedores se ponen nerviosos, pues se han terminado todas muy bien. También es cierto que hay pesadillas que cuando ya las vives no puedes evitarla y no tienes solución. Es decir, que de todo hay, ¿eh? Aquí no hay ni recetas mágicas ni varitas mágicas. Hay trabajo y hay buenos equipos. Normalmente estas empresas, vosotros sabéis que las empresas van mal por tres causas, por un problema de mercado, un problema de producto, un problema de gestión. Pues cuando el problema es de gestión, que no es de mercado ni de producto, normalmente lo que falla son la alta dirección, no la gente. La gente aporta mucho más y está mucho más preparada, pero si no está bien dirigida, pues inevitablemente, esto es como en el fútbol, pues la empresa pasa igual.
Entonces, José Manuel, ¿las pesadillas nacen o se hacen? Porque si se hacen, las podemos deshacer. Y si se hizo la crisis, ¿se está deshaciendo ya?
Se está deshaciendo. Lo que pasa es que, mira, yo tengo que confesar una cosa. Las crisis son cíclicas y se repiten, ¿eh? De hecho, una persona como yo, que lleva tantos años trabajando, yo conocí la crisis de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000. Siempre hay una crisis. Además, en periodos de 10, 12 años. Esta crisis, a diferencia de las que yo he vivido anteriormente, es mucho más profunda, ¿eh? Y ha tenido consecuencias mucho peores, por ejemplo, en el desempleo, ¿eh? O en el nivel de endeudamiento de administraciones, de empresas y de particulares. Uh-huh. Yo creo que ya hemos tocado a fondo. Lo que pasa es que la crisis ha sido de tal magnitud que van a ser necesarios muchos años para que de verdad las personas en su gran mayoría puedan percibir que estamos saliendo. Hasta ahora lo que percibimos son los datos macroeconómicos, pero los salarios siguen siendo todavía salarios pequeños, hay mucho empleo precario y eso va a ser necesario mucho tiempo para poder salir. Es decir, para poder volver a la situación que teníamos en el año 2007, pues tú súmale 20 años.
Vamos, que unos están empezando a despertarse de la pesadilla y otros todavía siguen en el bucle y tienen que ir saliendo.
Pues muy cerca de nosotros quédate, José Manuel Muriel, porque por lo menos en la pesadilla nos defiendes. Gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.